Muy bien, pues vamos a ello. ¿Tiene el hombre la potestad de quitarse la vida pasando por alto la voluntad de Dios? ¿No sería el suicidio un pecado?
Bueno, yo creo que es una formulación, la de esta pregunta, muy radicalizada. Yo quiero entender el sentido de cómo se pregunta, pero es muy radicalizada porque a ver cómo lo digo. El cristianismo no es una religión en el sentido, digamos, más popular, ¿no?, que se maneja, más habitual. Pero hay un sentido más profundo en que el cristianismo sí es una religión. O sea, en el sentido de que el término religión, pues, se expresa por otros tres términos, y si tomamos uno de los más significativos, que es religar al hombre con Dios, que deriva del término latino religare, pues el cristianismo es una religión. Pero en cuanto a lo que fenomenológicamente, socialmente vemos, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una persona y es una relación con esa persona, que nada tiene que ver con lo religioso, socialmente hablando, ¿no? Pero tenemos muchas influencias, porque el cristianismo, que partió de no ser una religión, se convirtió en una religión. Queramos o no queramos, somos religiosos, y dentro de nuestros medios y de nuestro campo evangélico, pues tenemos una historia reciente de ciento y pico de años, ciento y pocos, pero ya hemos elaborado tradiciones muy serias que están desplazando ya a la palabra de Dios. Se podría decir, como en los tiempos de Jesús, que la tradición de los ancianos desplaza la palabra de Dios. Y vivimos de rentas, pensando en la reforma y herencias que tenemos del catolicismo, de las que no nos hemos apeado, y a veces somos muy radicales en los planteamientos que nos hacemos, somos casi inquisitoriales en ese tipo de planteamientos, porque la voluntad de Dios es que no muramos nunca. Me parece ser, cuando decimos que una persona se quita la vida, ¿se puede leer la pregunta otra vez?
¿Tiene el hombre la potestad de quitarse la vida pasando por alto la voluntad de Dios? ¿No sería el suicidio un pecado?
Eso. O sea, quitarse la vida pasando por alto la voluntad de Dios es muy complicado meterse en esa discusión. Muy complicado. Voy a poner un ejemplo de lo complicado que es para una persona que incluso fuese creyente. Esto ha ocurrido con personas que no lo eran, o solo Dios sabe lo que querían, ¿no? Pero las circunstancias en que uno se puede encontrar en la vida pueden ser gravísimas. ¿Qué haría un creyente si vive en un pueblo que las autoridades de ese pueblo pertenecen a un régimen dictatorial insoportable, y esas autoridades, y hablo de algo que ha ocurrido en el mundo no hace mucho en alguna parte de la tierra, esas autoridades, esa policía oficial, ese ejército oficial de ese gobierno y de ese dictador va a los barrios de las familias más pobres, que no tienen nada, que están medio desnudos, que sus hijos se mueren de hambre y ellos también, y además de eso, porque protestan y piden algunos derechos inalienables que Dios ha concedido a los seres humanos, llegan esos soldados y esa policía con fusiles, con bayonetas, tiran los niños al aire y al bajar los ensartan con las bayonetas. ¿Qué haría un creyente en esa situación que tuviese cerca de él, y eso viéndolo con sus ojos y viéndolo un día y otro día, ¿no? Que tuviese cerca de él una Biblia y un fusil ametrallador? ¿Qué tendría que hacer? Yo no me atrevo a dar la respuesta. Yo sé lo que yo haría, pero no lo voy a decir aquí. Pero sé que personas que han hecho lo que yo haría, aunque fuese lo último que hiciese en mi vida y durante muy poco tiempo, han sido criticadas por creyentes, y lo más grave, por supuestos líderes de creyentes, metiéndose en un terreno en el que solo tiene derecho a intervenir Dios, ¿eh? ¿Qué haría una persona si por defender los derechos de los que no tienen ningún derecho, ser la voz de los que no tienen ninguna voz y estar dispuesto a dar su vida por los demás? Jesús dijo en una ocasión: nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Es muy, muy difícil, porque si yo me encuentro en el caso de Saúl, que comentamos estos días, Saúl tuvo muchos defectos, pero también tuvo virtudes importantes, y no fue en líneas generales un mal gobernante para su pueblo, sino que también amaba a su pueblo y lo quiso, y en un momento determinado pidió la muerte y se suicidó. ¿Podemos pensar que estaba conculcando la voluntad de Dios? O sea, ¿quién somos nosotros para decidir eso? O sea, ¿se murió antes del momento que Dios le permitió morir? O sea, ¿Dios quería que Saúl siguiese viviendo? ¿Tenemos capacidad para saber eso? ¿O el propósito de Dios se cumplía en la forma como murió? ¿Quién tiene capacidad para saber que Saúl tenía que seguir viviendo? Porque según la escritura casi tendríamos que entender que tenía que haber muerto allí de la manera que murió, porque el propósito de Dios es que ese pueblo lo gobernase otro hombre que Dios había escogido de antemano. Y ese hombre empieza a dirigir ese pueblo hablando de Saúl muy bien. O sea, creo que son cosas que el suicidio es un pecado. Yo no me atrevería nunca a juzgar a una persona que se suicida. Jamás. Y además creo que la Biblia no juzga a nadie que se suicida. En la Biblia no hay juicio sobre los que se suicidaron. Es entrar en un terreno que solamente Dios es el que tiene que decidir. Pero voy a contar, sé que me estoy alargando, pero creo que esto merece la pena. Ayer se nos estaba hablando de China, de las dificultades, de las cosas. Pues la historia de China en cuanto al cristianismo es muy larga. Y hay ejemplos que están escritos de qué pasó cuando se produjo en China la revolución comunista, que fue posterior a la de la Unión Soviética, con bastante tiempo. Cuando llegaron los comunistas al gobierno de China, con un comunismo que era una dictadura de extrema izquierda terrible, era el comunismo de Stalin, de los archipiélagos Gulag y de todas estas cosas, había muchos cristianos en China y muchas iglesias. Y los gobernantes no entraron arrasando, fueron inteligentes, astutos, y empezaron pues diciéndoles a los creyentes, sobre todo a los cristianos, digamos, no católicos, pues que Jesucristo había sido un hombre muy grande, que había sido el primer socialista y comunista de la historia, que estaban de acuerdo con lo que enseñaba y con lo que decía, que no tenía por qué haber problemas, y procurando a los líderes de las iglesias, a los pastores, a los ancianos, a obreros, a misioneros, hacerse amigos de ellos, y al cabo de un tiempo les dijeron: ahora ustedes tienen que sacar el carnet del Partido Comunista. Algunos lo sacaron creyendo que las autoridades tenían buena intención y que aquello iba a favorecer, y poco a poco los locales de las iglesias dejaron de ser locales para predicar la palabra de Dios, y allí iban predicadores a predicar el comunismo que habían asumido los chinos. Cuando los creyentes se dieron cuenta del engaño, no los creyentes de base, sino los que estaban en la superestructura, los que se dieron cuenta del engaño, protestaron, algunos fueron a la cárcel. Y pasaron por experiencias muy traumáticas como el lavado de cerebro, que sería muy largo explicar, pero es un tormento mental, pues difícil de comparar con otro tipo de tormento. Se mete a una persona en un espacio muy pequeño, donde hay unos altavoces que todo el día y toda la noche están diciendo cosas hasta que terminas pensando como quieren que pienses y convenciéndote de lo que te quieren convencer. Una vez que habían conseguido eso, algunas de estas personas, que eran personas muy destacadas en el campo cristiano y con mucha credibilidad ética y moral, le sacaron a una plaza donde había cientos de miles de personas, como varios estadios de fútbol juntos, cientos de miles de personas, o incluso más de 1 millón de personas. En China es muy, muy fácil porque hay muchos millones de chinos. Y esas personas confesaron públicamente que habían engañado a la gente, que el cristianismo era un fraude, que habían robado a los creyentes, que habían cometido adulterios, que habían tenido una serie de faltas gravísimas en la esfera de lo sexual en relación con las mujeres de sus congregaciones. Hablo de hombres que cogieron. Y de esa manera el comunismo iba desacreditando al cristianismo y a sus líderes. Alguna de esas personas, una vez hecha esa confesión, tenía la libertad, no tenía que volver a la celda y a la cárcel. Algunas de esas personas que llevaban sirviendo al Señor 30, 40, 50 años, después de esa confesión pública, que además hicieron en plan vehemente y como una catarsis de liberarse de todo el engaño que habían estado haciendo la gente, después de que fueron pasando las semanas y los meses, volvieron a la realidad y a darse cuenta de lo que había pasado. Algunas de esas personas se suicidaron. ¿Nosotros deberíamos a juzgar a esas personas? Yo no, ¿eh?
Muy bien, hay una pregunta, pero para que la haya hecho, pero prácticamente la ha contestado. ¿El suicidio entonces no está condenado en la palabra?
Que yo sepa, no. Pero eso no quiere decir que esté recomendado, ¿eh? Para nada.
Solo Dios sabe el día en que vamos a morir. Si nosotros forzamos, digamos, esa situación con el suicidio, que si no es meternos en cierta manera en el terreno de Dios, ¿no? El...
O sea, que Dios ha dicho el día en que vamos a morir.
Él lo sabe.
Que Él lo sabe. ¿Y cómo sabemos nosotros que el día en que nos suicidamos no es el día que Dios sabe? ¿Eh? ¿Que cómo sabemos nosotros que el día que nos pegamos un tiro no es el día que Dios ha decidido que ese día tendríamos que pegarnos un tiro y vamos a morir? ¿Eh?
Pregunta que si es nuestra decisión o decisión de Dios.
¿Y cómo sabemos nosotros que es nuestra decisión? Es que eso no es fácil. Nadie quiere suicidarse, aunque diga que lo va a hacer. Nadie quiere suicidarse, aunque diga que lo va a hacer. La gente, cuando decide tomar una decisión tan seria como quitarse la vida, porque nadie aprecia más la vida que la propia persona que la tiene. Y la gente, si es creyente, piensa que la vida es un don de Dios. Pero la gente, si es creyente, también tendría que pensar que la muerte no es el final. ¿Eh? Y que la muerte no es tan terrible como la vivimos. Porque estamos diciendo que amamos mucho al Señor. Es decir, estaba el apóstol Pablo cometiendo un delito cuando decía que su deseo preeminente era partir y estar con Cristo. Porque hay muchas maneras de suicidarse, ¿eh? Suicidarse no es solamente pegarse, cortarse el cuello, pegarse un tiro. Hay muchas formas de suicidarse. Hay personas que se suicidan porque mentalmente deciden que quieren morir, y si uno mentalmente está muy convencido de que quiere morir, se muere. Muchas maneras de suicidarse. Entonces, vamos a ver, nadie quiere suicidarse, y esto ya lo digo desde mi experiencia profesional. Nadie quiere suicidarse. La gente se suicida para buscar una liberación de una situación que no puede soportar. Se puede buscar la muerte como liberación, y es que en definitiva el cristianismo dice que la muerte es una liberación, aunque nos parezca tan trágico, porque la muerte sí es algo trágico y algo serio. Si las circunstancias cambiasen en las que se encuentra esa persona no se suicidaría. Incluso los que piden que les ayuden al suicidio lo piden desde unas circunstancias que les parece que es insoportable la vida. Y una cosa es que uno se suicide, otra cosa es que pidas que el de al lado te mate. Que eso sí que creo que no tienes ningún derecho a pedirlo. No tienes ningún derecho a crear un problema terrible a una persona para que te quite la vida, creándole una situación de angustia muy grande. Pero hay situaciones y hay situaciones. Pero suicidarse no quiere nadie. La gente se suicida porque llega a situaciones que no puede con ellas y que el instinto de la muerte está dentro de nosotros y nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos, ¿eh? No nos hemos creado a nosotros mismos. Igual que está el instinto de la vida, también está el instinto de la muerte.
Ponte de pie y dilo en voz alta, es que si no... creyente, si puede suicidarse o no.
Vamos a ver, estamos entrando en disquisiciones que están fuera de la Biblia. ¿Dónde dice en la Escritura que una persona que se suicida va al infierno? ¿Dónde dice en la Biblia que una persona que se quita la vida va al infierno? ¿Dónde lo dice la Biblia? Lo dicen los sistemas religiosos. Pero la Biblia no dice que el que se suicida va al infierno y que el que se mata va al infierno. La Biblia dice que no se salva el que no ha aceptado el plan de la salvación de Dios. Eso sí lo dice la Biblia. Que el que no ha aceptado el plan de la salvación de Dios no se salva. Pero incluso la Biblia dice que se salvarán aquellos que nunca se les predicó el Evangelio en la posibilidad que se nos ha predicado a nosotros y que se les aplicará según la conciencia que hayan tomado de Dios, la inteligencia que hayan tenido de Dios, se les aplicará la misma justificación que a nosotros sin haber tenido una Biblia en sus manos y sin conocer lo que nosotros conocemos. Y lo dice en Romanos 1. Que las personas que no tuvieron esa oportunidad, según el conocimiento que hayan tenido de Dios a través del libro de la naturaleza, de la vida, de lo que sea, el día en que Dios los juzgue serán absueltos o acusados según la fidelidad a ese conocimiento que hayan tenido, y nadie va a ser salvo que no sea por la muerte y la resurrección de Cristo. La Biblia sí habla de esto. Ahora, lo de que el que se suicida va al infierno, esto es una cosa que hemos dicho los hombres. Yo no, desde luego, digo hemos dicho porque soy un ser humano, pero no lo dice la Biblia. El que se quita la vida de la manera que sea, ¿a dónde va? Dios lo sabe, pero la Biblia no dice que una persona que se quita la vida, si es creyente, por el hecho de quitarse la vida, se pierde la salvación. La Biblia asegura de manera clara, por todas partes, que la salvación no se puede perder. Jamás. Pase lo que pase. Dice, ¿un creyente puede suicidarse? Sí. He puesto ejemplos históricos. Hay cantidad de creyentes que se suicidaron. O sea, pensamos nosotros que porque Zwinglio un día... Zwingli fue uno de los reformadores más importantes que hubo en la historia de la humanidad y en la historia de la Reforma. Y además que pensaba muy parecido teológicamente a como pensamos muchos de los que estamos aquí, no todos. seguramente, y que tuvo controversias, por ejemplo, con Lutero, muy, muy serias, por ser más fiel, entiendo yo, a lo que teológicamente dice la Escritura, de lo que Lutero era en algunos aspectos. Zwingli no era sacramentalista como Lutero, por ejemplo. Y un día se puso al frente de su pueblo para ir a una guerra y perdió la vida en esa batalla. ¿Qué pensamos? ¿Que Zwingli se fue al infierno después de ser creyente archidemostrado y haber llevado miles y miles de personas al evangelio? Cuando estalló una guerra entre dos pueblos, hombre, pero salir a una guerra, no, pero es que Zwingli salió a una guerra montado en un caballo y armado con una armadura para luchar en esa guerra contra los enemigos de su pueblo y al frente de su pueblo. Pero vamos a ver, ¿qué diferencia hay en que yo me quite la vida, que los motivos más profundos solo lo sabe Dios? Yo sé algo, pero puede haber algo dentro de mí que ni siquiera sé yo. Yo sé que algo me empuja y que de repente me encuentro con una idea que me domina y me quito la vida. Y Dios nos ha dado la vida para que la respetemos, eso está claro. Pero llega un momento en que la persona puede trastornarse mentalmente y estar en otra dimensión y se quita la vida. Y esa persona, porque se trastorne mentalmente, no deja de ser creyente. Yo, por mi profesión, veo a muchos creyentes con trastornos mentales. No dejan de ser creyentes, están trastornados, se pueden curar, mejoran, y cuando se curan siguen funcionando como creyentes, como funcionaban antes de trastornarse. Y si durante el trastorno esa persona se quita la vida, pensar que un creyente va a perder la salvación por eso, no es bíblico pensar eso, porque eso no está así plantado en la Escritura. Es decir, la Escritura nos dice que ni la vida ni la muerte, ni el cuchillo, ni lo que sea, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ese nadie nos podrá separar no depende de nosotros, depende de Dios. Y otra cosa más, eso de que nos ha hecho libres y que nosotros decidimos y hacemos lo que queremos a la luz de la Biblia, no es así. El hombre no es libre. El hombre fue libre solamente una vez, y a partir de la caída el hombre no es libre. El hombre fue libre antes de caer y solo tuvo la oportunidad una vez en su historia de decidir libremente si tomaba del fruto de aquel árbol o no lo tomaba, si transgredía los límites que Dios le había puesto o no los transgredía. A partir de entonces el hombre no es libre. Al Señor Jesús le plantearon esa cuestión, dice que oyéndole muchos habían creído en él, y a los que habían creído en él les dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos dijeron, eran hombres religiosos y además decían que habían creído en él: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Sí, hombre, nosotros libremente tenemos una cosa que se llama libre albedrío, que en la época de Jesús no se llamaba así, pero libre albedrío no es algo que se puede defender teológicamente. Teológicamente se puede defender todo lo contrario. Cuando Erasmo de Rotterdam, que es una de las grandes mentes de la historia de la Iglesia, escribió un libro sobre el libre albedrío, en el sentido de que la salvación la decido yo cuando quiero, como quiero y donde quiero, Lutero le contestó diciendo: no existe un libre arbitrio, en latín, sino un servo arbitrio. Los hombres somos esclavos del pecado. Y cuando le dicen a Jesús, ¿cómo dices tú, serás libre? Jesús dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Por eso os digo que si el Hijo no os libertare, no seréis libres nunca. Entonces, lo de la libertad, de libre albedrío, biológicamente no somos libres para nada. Tenemos una programación en el código genético que no la podemos modificar, por mucho que nos esforcemos. Psicológicamente no somos libres para nada. Podemos hacernos la ilusión de que lo somos, como la gente que dice, hombre, ¿por qué has comprado ese coche? Dice, no, no, es una opción libre que yo he decidido. Eso es lo que tú crees, porque resulta que llevas durante 10 años pensando en comprarte un coche, leyendo todas las revistas, viendo toda la propaganda de la radio, de la televisión, viendo las imágenes, y al final terminas comprándote lo que la publicidad subliminalmente te ha metido en el inconsciente. Y por eso tienen éxito. ¿Por qué creemos que las casas de publicidad se gastan millones y millones y millones en unos segundos de publicidad? Porque se sabe que el hombre no es libre y que eso va directamente al inconsciente y que la gente va a terminar comprando eso que se anuncia. Cuando se anuncian bebidas alcohólicas mientras que se ve un partido de fútbol, se sabe de antemano cuántos millones de personas van a terminar con una copa de la bebida que sea en la mano antes de que termine el partido. Y se paga mucho porque se sabe que va a ocurrir así. Y la persona cuando se sienta a ver el partido a lo mejor no está pensando en tomarse la copa de coñac, pero antes del partido se la está tomando. Porque en el descanso ya le han dado una serie de mensajes al inconsciente que va al mueve hablar y coge la bebida. Entonces, eso de que somos libres y decidimos libremente es una falacia. Es decir, seremos libres el día que la salvación se aplique a nuestro cuerpo. Seremos libres después de la resurrección. Pero hasta que no llegue la resurrección no somos libres. Y la Biblia y el Nuevo Testamento deja bien claro que el creyente que tiene el Espíritu Santo, su vida es una lucha entre el espíritu y la carne toda su vida, y que cuando lleguemos a tener una auténtica libertad será después de la resurrección, es decir, cuando la salvación sea aplicada a la materia, cuando no tengamos el cuerpo que tenemos ahora. Si leemos el capítulo 7 de Romanos, que no está escrito para inconversos sino para creyentes, allí el apóstol Pablo dice que él es libre. Allí explica de manera clara, dice, la ley es santa, justa y buena, pero yo estoy vendido al pecado. Quiero hacer una cosa y termino haciendo lo contrario de lo que quiero. Entonces, si lo que quiero no hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en la esfera más profunda de mi intimidad, no mora el bien, sino el mal. Y estamos hablando de la esfera de la inconsciente psicológica. Y por si esa libertad, que ya la perdemos ahí, no fuese suficiente, sigue adelante. Y engarza lo psicológico con lo biológico. Termina diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras que el cuerpo que tenemos ahora, que se llama un soma psíquico, un cuerpo gobernado por el alma, en 1 Corintios 15, no se convierta en un soma neumaticón, en un cuerpo gobernado por el Espíritu, en un cuerpo como el del Señor Jesucristo resucitado, no seremos libres. Y no somos tan libres como pensamos. Es decir, un gran psicólogo, quizá para mí el más grande de toda la historia de la humanidad, Jung, dijo, y creo que lo mencionamos un día de estos, no somos dueños de nuestra propia casa, y se refería a la esfera de nuestra intimidad. Y los creyentes no somos dueños de nuestra propia casa. Y voy a leer unos textos para ver que no me lo estoy inventando yo, que esto que estoy diciendo lo escribió también el apóstol Pablo al final casi del capítulo 8 de Romanos, donde dice, lo que hemos de pedir como conviene para nuestra vida no lo sabemos, Entonces, ¿cómo vamos a ser libres si no lo sabemos? Eso es un pensamiento filosófico, no teológico y no bíblico. Eso es un pensamiento filosófico. Tenemos una responsabilidad delante de Dios si rechazamos el mensaje del Evangelio, pero si somos salvos por la gracia de Dios, porque Dios quiere, cuando Dios quiere y como Dios quiere. Es que la predestinación es una realidad que está en la Biblia, ¿eh? No nos la podemos cargar nosotros, ¿eh?
Bien, bueno, vamos a... Lo siento, es que está Eli que también había pedido. Un momentito, Eli. Es que podemos entrar en hacer otro campamento sobre ese tema, ¿vale? Y sobre ese tema, mi experiencia personal es que finalmente nunca llegaremos a un acuerdo. Y esa ha sido mi experiencia. A lo mejor el doctor Campa piensa de otra manera, ¿no? Pero la realidad es que hay un sector que piensa, tiene unos conceptos que... creo que tiene una base bíblica muy fuerte, y hay otro sector que piensa de otra manera, y como alguien dijo, parece que son como la vía de un tren, que van al mismo sitio pero que nunca se van a cruzar, pero el final es el mismo. Entonces no vamos a entrar a una discusión de predestinación, porque entonces podemos aquí... no, ojo, que no digo que tú pretendas entrar, porque si no esto sería para 5 campamentos como estos, y es muy probable que finalmente, después de esos 5 campamentos, uno siguiese pensando lo que iba pensando y otro otra cosa. Así que si no importa, pasamos al siguiente. O no sé si él iba más en relación con el tema, y lo que está claro es que tendremos que tocar el suicidio en otro momento. Bien, a ver, momentito de silencio, ¿vale? Eso es lo que se ha dicho, ¿no? Y eso parece que es lo que el apóstol quería, en el sentido de decir que es mucho mejor, es evidente, gustar ya la salvación completa en ese sentido, pero es que eso... no nos corresponde a nosotros, pero no por el hecho de la muerte. Nosotros tenemos una misión aquí y se acabó. Yo creo que, aunque él lo va a ratificar, ¿no?, que son unos casos, porque yo creo que no ha dicho que no, ojo. La única cosa es que son casos muy concretos que es muy fácil decir eso es pecado y se acabó, y allá va y lanzo esta manifestación absoluta y ahí metemos todo, por lo menos lo que yo he entendido. No sé si...
Bueno, vamos a ver, vamos a terminar un poco con esto, ¿no? Ella lo ha explicado muy bien. Lo ha explicado muy bien porque creo que ha entendido muy bien muchas cosas de las que hemos dicho aquí estos días. En los 10 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Eso se pregunta en la Biblia, ¿no? Se le pregunta a Jesús... y a veces lo pregunta Jesús a otros, ¿eh? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Dice, en esto está resumida toda la ley y los profetas. Bien, eso está claro. Ahora, vemos la lista de los 10 mandamientos. Uno dice, no matarás. Otro dice, no cometerás adulterio. Otro dice, no desearás la mujer ni los bienes de tu... Otro dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Pues de algunos de esos mandamientos que no son no matarás, por transgredirlos, Jesús dijo, si una persona los transgrede, es reo de muerte. Y se refería a cosas como a insultar a tu hermano, como no honrar a tu padre y a tu madre. Es decir, que lo, nosotros es como si estuviésemos distinguiendo también entre pecados veniales y mortales, pecados más importantes y pecados menos. Y los 10 mandamientos están al mismo nivel. Y la Biblia dice que pecado es transgresión de la ley, y que el que transgrede la ley en un punto la transgreden todos. O sea que si yo miento, estoy transgrediendo todos los puntos de la ley. Y eso no lo digo yo, lo decía Santiago, que de eso sabía más que yo. Y además un Santiago que era hermano del Señor Jesús y le había escuchado cuando estaba de acuerdo con él y cuando no estaba de acuerdo con él. O sea, que están a un nivel, y no podemos convertir lo del no matarás por encima de otro nivel que no pone la Escritura, o convertir el adulterio como en un pecado terrible por encima de la mentira. Porque si tuviésemos que escoger, desde el punto de vista bíblico, ¿cuál sería el pecado de mayor trascendencia nefasta para los hombres? Ni sería el no matarás, ni serían los demás que se dicen allí, aparte del primero de, en fin, de tener a Dios por encima de todo, ¿no? O de amar a Dios. Porque la historia de la humanidad es la historia de uno de los mandamientos que se puede transgredir. Es la historia de una mentira. Y el pecado más grande del que se habla en la Escritura, a partir del cual empieza todo el drama de los seres humanos, por el que no somos libres, aunque nos hagamos la ilusión de que lo somos, porque primero éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Cristo, si somos fieles a Dios. Y que yo sepa, los esclavos no son libres, ¿eh? Lo que pasa que antes podíamos estar esclavos del pecado, felices o sufriendo. Y ahora podemos estar esclavos de Cristo disfrutando o sufriendo también, porque tenemos una conciencia que nos acusa que esto no y que el otro tampoco y que nos gustaría hacer. Entonces el pecado de la mentira es el pecado de la historia de los seres humanos, pero los 10 mandamientos están todos al mismo nivel y no podemos poner unos mayores que otros, porque ella lo expresó muy bien. Es decir, ¿qué persona se muere sin que haya transgredido o todos los 10 mandamientos o unos cuantos muchísimas veces, que sea creyente? Todo el mundo se muere con esas transgresiones. ¿Y qué pasa? ¿Qué se le garantiza al creyente? Que sus pecados pasados, presentes y futuros, si es creyente, están pagados y cubiertos, y no hay ningún pecado excluido, ¿eh?
Bueno, ya tenemos tema para otro campamento. Muy bien, entramos un poco en el tema del aborto, y muchas preguntas van en la misma línea, así que voy a intentar resumir por lo menos tres preguntas basadas o con el aborto como tema. Leo una completa y casi añadimos dos conceptos más. En la suposición de que dentro del ámbito de un matrimonio cristiano la esposa fuese violada, sabemos que si se queda embarazada desde el punto de vista bíblico tendría que aceptar ese embarazo, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Pero sería lícito dar el niño en adopción, aunque sea salirnos un poco del tema, que no lo es? Y en línea, ya para hacer la pregunta completa, porque básicamente otras son iguales, en cuanto a cuando la madre corre un peligro de muerte, y en algún momento parece que la pregunta va por decidir, ¿no?, qué hacer, salvar uno o salvar otro, y yo creo que son esas, ¿no?, la idea de un embarazo por violación, si también sería lícito el aborto ahí, sí o no, o la posibilidad de dar ese hijo en adopción, y la otra, la idea de una enfermedad grave para la madre.
Bueno, vamos a ver. Las preguntas me parecen interesantes e importantes. Yo creo que están un poco también relacionadas no solo con lo que la Biblia dice, sino con lo que la legislación actual que existe en el Estado español dice, ¿eh? Entonces, hay tres supuestos que se han aumentado a un cuarto, que son la violación de una mujer, las malformaciones congénitas que pueda tener la persona que va a nacer, el peligro de muerte para la madre por seguir adelante con ese embarazo, y los peligros de la salud mental de la madre por seguir adelante con ese embarazo. En cuanto al tema de la violación, los propios jueces, quiero decir humanos, a la hora de pronunciarse sobre un tema de violación, pues aunque la ley dice que en los casos de violación la mujer podría recurrir al aborto, cuando eso por las circunstancias que se compliquen llegan a un juicio, a veces los jueces, después de escuchar al fiscal, a los abogados, a las acusaciones particulares, a lo que sea, que estén implicados, no tiene muy claro, aunque diga la ley eso, qué sentencia tiene que emitir. Hay violaciones donde está claro, pero hay otras donde no está tan claro. O sea, hay violaciones donde se puede decir yo he sido víctima de una violación, que los jueces, los abogados, los fiscales no lo ven tan claro. Y no lo ven tan claro porque después de examinar a esa persona, peritos, es decir, no exámenes, me refiero ahora del ginecólogo, que poco puede aportar en esos exámenes, sino ser esa persona examinada, esa persona y el agresor a esa persona, por psiquiatras, por psicólogos, etcétera, a veces resulta que la violación no está tan clara, que a veces las cosas no son lo que parecen, y a veces no se condena al violador, y probablemente en muchas ocasiones se comete una injusticia seria, pero en otras se acierta. Es un violador, pero hay algo más que un violador. En cualquier caso, desde mi punto de vista, ahí sí que lo de no matarás hay que tenerlo muy claro, porque una cosa es que yo me mate, que desde luego la vida tengo que respetarla porque es un don de Dios y solo Dios tiene derecho sobre mi vida y yo no soy Dios, pero el decidir la muerte de otro ser humano, eso sí que está claro para un creyente, que Dios dice que no matarás. Entonces, pienso que no ya una mujer que es víctima de una violación del marido y que incluso pues sea creyente, cualquier mujer que sea víctima de una violación del marido o que sea víctima de cualquier violación, desde mi punto de vista no se debiera de permitir, desde mi punto de vista, pero es un punto de vista ético, no es un punto de vista político ni jurídico. Es decir, lo que se legisle, las leyes las hacen los hombres, y no quiere decir que porque las hagan en nombre de la mayoría son buenas o que a la luz de la revelación de Dios sean aceptables. Las leyes pueden ser legales, la situación puede ser legal, y sin embargo, a la luz de la revelación de Dios y de los contenidos, digamos, del cristianismo, esa ley no será aceptable. Yo creo que no está justificado la violación, digo, el aborto por violación. Otra cosa es que los problemas psicológicos, mentales y de todo tipo que se le creen a esa mujer, se pongan todos los medios de los que se puede disponer, y se puede disponer de muchos, a su servicio para ayudarla. Hay países en Europa, en Suiza, sin ir más lejos, pero hay más, donde si una mujer quiere abortar, y no ya por violación, que puede ser, la ven personas de servicios públicos del Estado y la dicen por qué quiere abortar, y da sus razones y sus cosas, y dice, bueno, todos esos problemas se los solucionamos. Y además, si va a ser una carga para usted tener 9 meses dentro de su vientre, a lo que va a ser un ciudadano, una ciudadana suiza, y el Estado está para proteger la vida de los ciudadanos suizos, aunque estén en el vientre de su madre, nosotros la vamos a pagar como si fuese una madre de alquiler. ¿Cuánto dinero quiere usted por estar embarazada 9 meses? Y luego, si no quiere al hijo cuando nazca, es un hijo de la nación suiza y del Estado. Tendrá padre, tendrá madre, serán adoptivos, será como sea, y tendrá todos los cuidados que tenga que tener. O sea, hay muchos recursos para ayudar a la gente. Yo soy contrario a aceptar que por una violación se justifique un aborto. Creo que eso es injusto, respetando los derechos de la persona violada. Y hay que ponerse en el caso de una mujer, porque los discursos desde ser un hombre son más fáciles. Pero hay que ponerse en el caso de una mujer. Yo no soy una mujer, pero yo tengo cierta ventaja, como algunas otras personas, y es que por mi profesión, personas con estos problemas van y te cuentan lo que sienten que no contarían a nadie. Y eso te ayuda a que hagas una relación de empatía, a que intentes ponerte en el lugar del otro y comprender su drama y su problema, que es muy serio. Entonces, no, es decir, por poner otro ejemplo, yo he tratado muchos alcohólicos en mi vida, y en alguna reunión de organizaciones como Alcohólicos Anónimos, otras ahí, en alguna ocasión me han dicho: a usted, doctor, lo único que le falta para ser igual que nosotros es ser alcohólico también. Porque es que puedes llegar a vivir y a sentir lo que ellos viven y sienten, aunque no seas alcohólico, si te has identificado y te has metido mucho en ese mundo. Entonces puedes comprender lo que otros no comprenden, no condenar lo que otros condenan, ¿no? Y entender a la gente. Yo no creo que, para mí, desde mi punto de vista, y este es un problema de conciencia de una persona, si es creyente en relación con Dios o en relación con su propia conciencia, si no lo es. Es decir, tampoco nos podemos meter a juzgar problemas de conciencia de este tipo que solo puede juzgar Dios. Eso en cuanto a la violación, ¿no? Luego después había más puntos. El siguiente era,
en cuanto a la que le pueda provocar a la mujer,
bueno, que la mujer pueda tener un peligro de muerte. Yo como médico, si soy ginecólogo o si soy médico, porque hay sitios donde los abortos no hay ginecólogo y tienen que intervenir otros médicos, ¿no? Médicos de atención primaria, médicos rurales, médicos por circunstancias que se dan, ¿no? Eso es un drama para la mujer, que los médicos la tienen que decir: señora, si sigue con este embarazo adelante, y eso ya se sabe cuando corre peligro su vida desde que se descubre que está embarazada, es decir, se sabe ya desde los primeros momentos, hombre, si tarda 4 meses en ir al médico, ¿no? Pero generalmente hoy no ocurre eso, se va enseguida. Le dice, mire, las posibilidades de que usted se muera pues son casi del 100%, y casi tendría que ser milagroso que no se muriera. Nosotros tenemos que decirla que esto es así, y usted decide. El médico nunca se atreve a decidir por la mujer, usted decide. Mi responsabilidad es decirle esto, y se crea un drama cuando el médico tiene interés en esa persona y sufre el médico, hombre o mujer, el ginecólogo, la ginecólogo, sufre porque está viendo que esa persona va hacia la muerte, y el médico no quiere la muerte del ser que está dentro de esa persona, pero su paciente, al que tiene que defender hacia la vida, que es su misión, hacia la vida, corre un peligro de muerte y tiene que hacer algo para ayudar a que esa persona no muera, pero no puede decidir por ella. Es un problema muy difícil. La persona tiene que tomar su propia decisión, y eso es grave y costoso, pero créanme que de esto que estoy hablando ahora no solo tengo una experiencia profesional por otros profesionales que viven más esto, o por mi propia profesión, tengo una experiencia muy cercana y muy agónica y muy seria. O sea, no estoy hablando de oídas. La persona tiene que decidir ella. Y voy a contarles un caso que refleja bien esta situación. Una señora que tenía varios hijos, por complicaciones que tuvo a través de los varios hijos que fue teniendo, se la dijo que un nuevo embarazo la podría costar la vida. Esto lo decía el ginecólogo, los ginecólogos, los decían especialistas de cirugía vascular, los decían especialistas de medicina interna, lo decían cardiólogos, un montón de especialistas muy cualificados y que conocían muy bien a la persona y sus circunstancias. Y la persona quedó embarazada. Y se creó una angustia en esa familia, porque los hijos sabían que la madre se podía morir. El marido sabía, bastante más que los hijos, de que la posibilidad de que se muriese era muy seria. Y la persona embarazada también lo sabía. Y después de una entrevista de más de 2 horas, entre el médico que más interés tenía en que esa persona no se muriese, esa persona y el marido de esa persona, sin decir una sola palabra, porque nada tenía que decir allí, oír los argumentos de la persona, en este caso la persona era creyente, oír los argumentos del médico, muy humanos y muy serios, en algunos momentos casi llorando el médico, al final la dijo la persona: me dices y me pones tales argumentos que me desarmas casi, no tengo argumentos que decir. Decidió seguir con el embarazo. ¿Y qué ocurrió? Que al cabo de poco tiempo esa persona no se murió, porque ocurrió un aborto espontáneo. Y cuando se hizo reflexión por parte de los ginecólogos sobre esa situación, el diagnóstico de uno, que no sé si era creyente o no, ante lo que había pasado, dijo: la naturaleza, que podríamos sustituirlo a lo mejor por Dios, es muy sabia y sabe siempre lo que tiene que hacer. Hablamos de un problema de una persona creyente en una situación límite. es un problema de conciencia de esa persona con Dios, con su propia conciencia. Ahora, ¿qué hubiese aconsejado yo a una persona en esas circunstancias si soy médico, no queriendo y sufriendo por la muerte de un ser que no tiene culpa de la situación que se crea? Pues yo y la mayoría de los médicos del mundo le aconsejaríamos a esa persona que no llegase a la situación de jugarse la vida. A veces hay que escoger entre cosas muy difíciles. No porque quieras la muerte de nadie, sino porque como médico de esa persona tienes que estar al lado de ella para ayudarla a vivir. Y como no eres Dios y no puedes resolver como Dios puede resolver las cosas, pues tienes que tomar una decisión.
Otra pregunta más. ¿En qué momento se le considera, según la ciencia médica, al grupo de células como un ser vivo? Viene algo más, pero la verdad es que no entiendo muy bien. ¿Y si se le ha vislumbrado, puede ser, por los científicos? ¿O si se ha vislumbrado por los científicos, aunque no lo admitan?
Bueno, lo que yo creo que esto no ofrece muchas dudas, aunque sea mucho motivo de debate. Lo que se debate en debates serios, porque hay debates sobre estas cuestiones donde se lleva a opinar a cualquiera y cada uno pues opina por libre, o sea, es absolutamente impresentable que en un debate sobre una cuestión científica, porque esta es una cuestión en cierto sentido científica, pero es mucho más que científica, se lleve a gente que destaca porque es un cantante muy conocido y que opine sobre esto, o alguien porque es el jugador de fútbol más famoso del país y se pone a estas personas a debatir con ginecólogos de una gran experiencia y conocimiento de todo esto, con filósofos que se han preocupado de estas cuestiones y la han estudiado en profundidad y saben lo que saben los médicos y saben más de otros campos, o con gente que ha estudiado el problema desde el punto de vista, digamos, existencial y teológico de manera seria, se pone a personas que es una actriz famosa de cine o de teatro y resulta que allí en esa discusión todas las opiniones parece que tienen el mismo peso. Dice, el doctor ha dicho no sé qué, pero no estoy de acuerdo porque yo pienso. Así no se puede discutir. O sea, lo que usted piensa no tiene ningún valor. Usted puede pensar lo que quiera. Lo que piense tiene que fundamentarlo. Pero yo pienso que la luna no está donde está. Bueno, piense usted lo que quiera, pero la luna está donde está. Y eso se puede demostrar. Lo que no se puede demostrar es lo que usted nos dice. Y no se le puede dar valor. Entonces, ¿cuándo es un ser vivo el fruto de la concepción? Siempre. El óvulo es una célula viva que tiene vida. El espermatozoide que va a fecundar ese óvulo es una célula viva que tiene vida. Y el óvulo fecundado es un ser vivo ya que tiene vida. Tiene vida siempre. Lo que se debate no es cuándo tiene vida biológica, que eso, vamos, eso es indiscutible porque son elementos con vida biológicos, la tiene desde siempre. Lo que se debate es cuándo ese ser que se va desarrollando biológicamente tiene una mente, tiene un psiquismo, y tiene algo más que es la vida biológica. Es decir, cuándo se convierte en persona, dice. O dicho de otra manera, esto se ha discutido teológicamente, es decir, ¿cuándo tiene alma ese nuevo ser vivo o espíritu en el sentido trascendente? Porque alma en el sentido de infraestructura de la vida la tiene que tener desde el principio, porque si no, no sería un ser vivo. Entonces, cuando tiene espíritu en el sentido trascendente. Eso es una discusión bizantina que no se puede demostrar científicamente, pero que tampoco se puede demostrar lo contrario. Pero aquí sí que sabemos hoy cosas que durante mucho tiempo no se sabían, aunque por ejemplo en la Biblia hemos mencionado algo estos días, que si se hubiese leído la Biblia con cierta visión más amplia, que a veces el reduccionismo con que la leemos, nos hubiésemos enterado de que hay una vida emocional y psicológica en el nuevo ser que va a nacer desde el vientre ya de la madre, que registra emociones. Hoy se sabe y se aconseja a las mujeres embarazadas que no tengan traumas emocionales, que no tengan disgustos, es decir, que lleven una vida lo más equilibrada posible, porque eso va a redundar mucho en la salud mental del nuevo ser que va a nacer, porque no solamente le transmite el oxígeno, el azúcar y todo lo que necesita para su vida biológica, sino también le transmite pensamientos, sentimientos, emociones a nivel inconsciente que influyen sobre esa persona. Entonces, desde mi punto de vista, ese nuevo ser que se concibe es una persona en el nivel en que está, es decir, que ya tiene todo lo que un ser humano va a ir desarrollando de manera más clara después. Desde mi punto de vista, y así piensa también mucha gente en el campo cristiano, en el campo del Islam, en el campo del judaísmo, en el campo del hinduismo y en muchos campos que podríamos mencionar. Es decir, y hay gente que piensa que no, que hasta que no se llega a determinado momento y desarrollo, no hay alma en el sentido trascendente, no hay espíritu, y por lo tanto lo que se eliminaría ahí sería un ser vivo, pero no una persona. Pero esta no es mi concepción. Yo creo que es una persona desde el momento de la concepción. La persona pasa por, es decir, por desarrollos diferentes. O sea, una persona de 90 años que está totalmente demenciada, que está en una situación lamentable, ¿ha dejado de ser persona? Desde mi punto de vista, no. Lo que pasa que no se expresa como persona como cuando tenía 30 años. Bueno, pues desde que empieza la concepción de una persona, desde que nace en el vientre de la madre hasta que se muere, es una persona. Y bueno, ahí se puede tomar la postura que se quiera, pero hoy hay métodos, ya hay bastante tiempo que los hay, que por métodos psicoanalíticos, analizando a una persona por medio de lo que se llama las asociaciones libres, dejando a la persona que le venga a la mente lo que el inconsciente le dé, lo que sea, y que eso lo vaya contando al psicoanalista, se puede conseguir que la persona tenga recuerdos de cuando estaba en el vientre de su madre y que cuente cosas que no se las contó nadie, y que la madre colabore que efectivamente lo que ha contado, que la impresión que tiene, que cuando podía estar a la mitad del embarazo a la madre le pasó no sé qué y se cayó por una escalera y ocurrió no sé qué cosa, que nadie se lo había contado a ese niño o a esa niña, que a lo mejor ahora tiene 40 años y se consigue regresarlo a esa situación, ocurrió. Y sobre todo utilizando la hipnosis, que favorece que la persona mentalmente pueda regresar a estadios anteriores de su vida, de la adolescencia, de la niñez, incluso a vivencias intrauterinas, ya que cuente cosas que, salvo que Dios se la revelase de manera especial, solo las podría saber porque dentro del vientre de la madre ya tenía una percepción de una serie de cosas importantes. Pero hay naturalmente científicos que a esto le encuentran otra explicación y que dicen, bueno, que esto podría ser de otra manera. Es discutible, pero toda esta serie de cosas existen.
Muy bien, pues terminamos ya y son dos preguntas, pero relacionadas. Es la siguiente: ¿la pastilla del día después se considera un método abortivo? ¿Y el DIU es un método abortivo?
Los dos son un método abortivo. Los dos.
Un aplauso por... Muy bien. Es difícil sacarle a este hombre un sí o un no, ¿eh? Es difícil.